quiera con Jesús irse a vivir. Más vale que tenga oídos para oír. Es que el cielo no se gana por fortuna. El Señor nos pide todas o ninguna.
Ya todo está listo. Todo está preparado para recibir uno de los exponentes del regional mexicano del momento. Shekinah 95.1 FM y Shekinah TV presenta desde el estado de Sinaloa, Grupo Respaldo. Grupo Respaldo.
Sin mirar atrás, siempre me han de ver. Y con Jesucristo la paso al 100. Siempre agradecido con el rey.
Con lo mejor del estilo sierreño y todos sus éxitos.
El yonke gritaba a mis amigos. El yonke acaba de llegar. El yonke gritaba a mis amigos.
Un concierto único con lo mejor del talento de Ciudad Juárez. Lalo Rivera y sus nuevas fuerzas.
He cambiado las armas por versos de la palabra. He cambiado mi...
Lalo Rivera y sus nuevas fuerzas.
Tú eres eterno, Señor. Tu amor por mí es eterno, Señor.
Con un estilo más romántico. Khaled Muñoz.
Como fuego que abraza.
Khaled Muñoz.
Tu razón me hace bailar. Mi alegría eres tú. Has puesto nueva canción aquí en mi corazón.
También contaremos con una banda ícono de Ciudad Juárez. Heller.
Te llevo en cada momento. Y aunque pase el tiempo.
Con sus mejores éxitos.
Mi corazón. Con tu perfecto amor. Tan grande amor.
Un evento con diferentes estilos musicales. No te lo puedes perder. Próximo 3 de mayo, Teatro de Limba, Zona Pronav, en punto de las 6 de la tarde. Adquiere tus boletos y no te quedes fuera. Este concierto es con el propósito de mejorar nuestras instalaciones. Para más información, comunícate WhatsApp 656-469-1269 o llama al teléfono 656-411-4362. Agradecemos el patrocinio de Barbacoa El Pavis, 835 North, Zaragoza, El Paso, Texas, 79907. SPF Service, servicios de aplicación de espuma, poliuretano para las goteras, Guacha Burger, Burger al Carbón y más en Ciudad Juárez. Recuerda, Grupo Respaldo, Lalo Rivera, Khaled Muñoz y Heller, juntos en Ciudad Juárez. Te esperamos.
Pastora y Capellanía de Prisiones Manola Barbosa presenta su programa Cristo Rompe las Cadenas, un programa que será de bendición a tu vida. Así que no te desconectes de Shekinah 95.1 FM. Aquí comenzamos.
Tú me hiciste hablar muy alto. Tú me hiciste salir de abajo.
Muy buenos días, amados hermanos y personas que nos escuchan, radioescuchas y los que están conectados en todas las plataformas digitales siguiendo la programación de Radio Shekinah 95.1 FM, los que se encuentran a través de Roku, de YouTube, de Spotify, de Instagram. Les damos la bienvenida a todos los seguidores también en Facebook. Estamos ahorita transmitiendo para dar un mensaje de la palabra del Señor. Y pues bueno, estamos aquí enviando afectuosos saludos, como siempre lo hacemos. Damos la bienvenida a todos, pero enviamos saludos afectuosos. Sí, gracias, claro que sí, mi hermana. Damos también afectuosos saludos a las congregaciones, a los pastores que amablemente apoyan el ministerio carcelario, Cristo Rompe las Cadenas, a la hermana Rosie que se encuentra por allá en Denver, Colorado, el grupo que ella liderea, ese grupo de oración que están siempre intercediendo por las necesidades, por todo lo que se está presentando en las vidas de las familias, en el ministerio. Y bueno, enviamos también afectuosos saludos a la congregación de los pastores Ortega, MNA Church en El Paso, ahí junto al aeropuerto, en la calle Boeing. Ellos son Nuevo Amanecer. Ellos sirvieron 16 años aquí en El Cerezo y Dios los llevó para allá y están muy bendecidos, y ellos envían bendición a diferentes ministerios aquí a Ciudad Juárez, y claro que también bendicen este ministerio carcelario por la misericordia de Dios. Enviamos saludos también a los pastores Vega, los cuales tienen su congregación ahí en El Paso, Texas, por el rumbo de Vista del Sol, por ahí. Ellos son el Templo Renuevo, el pastor Santiago Vega y la pastora Ana Vega. Los bendecimos, le enviamos afectuosos saludos también a su congregación. También a los pastores Durán en Borger, Texas, por ahí están ellos sirviendo al Señor, y gloria a Dios por sus vidas, porque ellos también apoyan el ministerio carcelario. También les enviamos afectuosos saludos. Y bueno, pues sin más preámbulo, vamos a entrar al consejo de la palabra, porque el día de hoy hay un tema muy interesante, muy importante, donde vamos a conocer el verdadero significado de esta Semana Santa, que no solo son las vacaciones, el paseo, la playa, la carne asada o el disfrutar con la familia, no, sino el verdadero significado de la Semana Santa conforme a la palabra del Señor. Hablamos acerca de la pasión de Cristo, su muerte, su resurrección, y como es un tema algo largo, pues a lo mejor lo vamos a hacer en dos partes, pero bueno, vamos a comenzar. Padre eterno, Príncipe de Paz, en esta mañana yo me pongo, Señor, en sus manos para que este mensaje, Señor, sea edificante, este mensaje, Señor, sea tocando las vidas, tocando los corazones, que sea usted, mi Dios, tocando el espíritu de las personas que nos escuchan en este momento. En el poderoso nombre de su Hijo amado Jesús, yo le pido que esta palabra, Señor, penetre, que esta semilla, Señor, caiga en buena tierra y dé fruto al 100 por 1, y que este fruto permanezca. En el poderoso nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues sabemos que Él vino a la tierra a cumplir con un propósito, a cumplir con una labor, con una encomienda que el Padre le hizo. Y esa encomienda, ese propósito, fue el venir a enseñar de su evangelio, a enseñar esa manera de vida como Él quiere que usted y yo vivamos, pero sobre todo el propósito principal fue venir a dar vida. Él vino a dar su vida por el rescate de todos nosotros. Él vino a ofrecerse como ese sacrificio en la cruz del Calvario para darnos la salvación, para darnos esa promesa de vida eterna. Y gracias al Señor porque su propósito se cumplió. Él vivió aquí en la tierra como cualquiera de nosotros, un hombre en carne. Vivió en la tierra, padeció, sufrió dificultades, no todo fue hermoso en su vida, pero lo principal, cumplió el objetivo para lo cual el Padre lo había enviado. Vivió en la tierra, enseñó, discipuló, encomendó, dejó a otros para realizar el trabajo, pero una vez que él cumplió el tiempo, él sabía que él tenía que entregar su vida por el rescate de todos nosotros. Y la muerte de Cristo en la cruz del Calvario debe de ser un recordatorio para nosotros de ese sacrificio vivo que Él hizo por usted y por mí, entregando su vida para darnos la promesa de vida eterna, y también para llevar cautivas todas las enfermedades ahí en esa cruenta cruz del Calvario, y también para deshacer las obras del enemigo. Así es que ese mentiroso no tiene ningún poder, porque él no se quedó en la cruz, sino que él resucitó al tercer día, tal como lo había dicho. Así que gloria al Señor por esa gran victoria, por esa gran bendición. Y en esta semana yo le insto para que usted haga un tiempo de reflexión, un tiempo de meditar en la palabra, un tiempo de meterse más con Dios, un tiempo de alabar y de glorificar su santo y bendito nombre, porque no es la fecha ni son las situaciones como el mundo lo maneja, sino que nosotros los que conocemos verdaderamente la palabra del Señor y sabemos de este significado, tenemos que honrar al Señor en todo y guardar estos días como unos días especiales. ¿Por qué? Porque estamos haciendo esto en la memoria de Él. El reunirnos, el tener esa coinonía, el tener campañas, el participar de la cena del Señor, el tener un tiempo de oración, el meternos más con Dios. ¿Por qué? Porque eso a Él le agrada. Lo estamos haciendo en memoria de Él, lo estamos haciendo como un recordatorio, pero no se entristezca nuestros corazones. Es motivo de gozo el saber que Él entregó su vida en esa cruz del Calvario, pero no se quedó en la tumba. Él resucitó al tercer día, y porque Él vive, nosotros vivimos. Gloria a su nombre. Bueno, vamos a entrar a la palabra. Gloria a Jesucristo. Vamos a entrar aquí al consejo de la palabra en Mateo 16, 21. Fíjese bien cómo dice la palabra del Señor. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. O sea, él ya sabía lo que él tenía que hacer. Él ya sabía cuál era su trabajo aquí en la tierra. Él ya sabía que no iba a pasar un buen tiempo, sino iba a padecer, iba a sufrir. Y él sufrió, amada persona, por usted y por mí. Él llevó cautivo todo ese dolor, él llevó todo ese sufrimiento, todos esos latigazos, todo lo que él padeció por amor a la humanidad. Por amor a nosotros, él todo eso lo sufrió por usted y por mí. Pero aquí se me hace algo muy interesante, cómo él está anunciando para preparar también los corazones de sus discípulos, para prepararlos a ellos. Y él sabía que Judas era el que lo iba a entregar. Él sabía que Pedro le iba a negar. Él sabía que ellos se iban a invadir de temor. Él lo sabía, él todo eso lo sabía. Mas sin embargo, él tuvo ese tiempo para apartarse y para estar orando, para estar clamando al Padre, para estar pidiendo esa fortaleza por todo lo que acontecería, porque era algo muy fuerte, algo muy doloroso que iba a venir a él en carne. Porque sabemos que el Señor estaba fuerte en el espíritu, pero también Él se hizo hombre y era carne. Y esta carne se duele. Si usted y yo nos damos un machucón, nos duele. Si usted y yo nos caemos y nos raspamos la rodilla, nos duele. Entonces, a Él le dolió también su carne. Los latigazos, los golpes, el ir cargando la cruz. Ya de por sí. El haber estado preso, esos días que él estuvo en esa celda, él no fue alimentado, él perdió fuerza en su condición física por estar ahí dentro. Lo humillaron, lo desnudaron, lo golpearon, echaron suertes con su ropa y le pusieron solamente un manto. Hicieron con él como ellos quisieron, lo humillaron, él padeció, él sufrió, lo escupieron y lo laceraron, quedó molido su cuerpo, de los latigazos. Y sin embargo, él no abrió su boca. Sin embargo, él todo lo sufrió por amor, por usted y por mí. Él no abrió su boca, él no renegó, él aceptó todo y todo lo sufrió por amor a nosotros. Gloria al que vive. Poderoso es nuestro Dios. Eso viene a formar parte de la pasión de Cristo. Todo lo que sucedió durante su arresto, el que hayan elegido a uno de los criminales de ahí del pueblo para darle la libertad y que hayan decidido que él fuera crucificado, ya desde ahí comenzó para él una tortura, un sufrimiento, un dolor, porque igual en el tiempo de hoy hay quienes prefieren lo malo, prefieren las cosas del mundo que seguir a Cristo, que buscar del Señor. Y los tiempos no han cambiado. Los corazones están endurecidos. La gente le rechaza. La gente vitupera en contra de su nombre. La gente no le reconoce como el Hijo de Dios. Hay quienes a nosotros nos llaman fanáticos, hay quienes a nosotros nos dicen protestantes, hay quienes a nosotros nos dicen, ay, se me fue la palabra, como dijo mi madre cuando yo me convertí a Cristo. Pero bueno, ahorita la recuerdo. Pero no es algo agradable, a eso me refiero. Se nos señala, se nos ve como algo diferente, como algo no aceptable, porque ahora no hacemos las cosas que hacen ellos, porque ahora nos hemos apartado del pecado, porque ahora nos hemos apartado de las cosas del mundo y nuestra vida ahora está consagrada a buscar de Dios, a servir a Dios, a dejar que sea el Espíritu de Dios el que guíe nuestra vida, el que guíe nuestros pasos. Porque es la manera como Dios quiere que vivamos. Es el propósito por el cual Él nos creó, para alabar y glorificar su santo y bendito nombre, para que busquemos la presencia de Él, para que ahora usted y yo seamos ese ejemplo, que nos esforcemos día con día para ser ese ejemplo de que somos también los hijos de Dios. Somos el reflejo del amor de Jesús. Entonces, Él sufrió en la parte de su pasión, él sufrió ese arresto, Judas lo vendió, lo intercambió por monedas de plata, y cuando él es entregado ahí en el Getsemaní, que él está orando, él le pide a los discípulos que oren junto con él, pero los discípulos estaban cansados, estaban durmiendo, se levantó la primera vez y los despertó y les pidió que oraran, y otra vez se volvieron a dormir. Y él era el único que estaba en pie porque él ya estaba padeciendo, porque él ya sabía que ya iban a prenderlo, que ya iban a llegar esos hombres por él. Entonces, él sufrió la traición. ¿Cuántas veces, amada persona, usted y yo sufrimos de una traición y esa traición nos marca por toda la vida y no nos deja avanzar? Ese dolor se queda ahí penetrado en nuestro corazón, en nuestra vida, y siempre estamos recordando y lloramos y, bueno, como si estuviéramos viviendo todavía a través de los años esa experiencia, ese dolor. Déjame decirte que el Señor te quiere hacer libre aún de eso, para que cuando tú platiques con alguien y des testimonio de ese dolor, ya no llores, ya no sufras, sino que todo eso se lo entregas al Señor, y Él tiene el poder para sanar, Él tiene el poder para libertar, Él tiene el poder para hacer todo nuevo. Entonces, Él también fue traicionado. Mas, sin embargo, recuerde cómo dijo Él cuando se encontraba padeciendo: no les tomes en cuenta, Padre amado, este pecado. O sea, Él estaba perdonando a sus agresores. Él estaba amando a su prójimo. Él estaba aún bendiciendo a todos aquellos que le estaban causando daño. Y es lo que Él quiere que tú y yo hagamos aquí en la tierra. Que si alguien nos lastima, que si alguien nos daña, que si alguien nos ha causado un dolor, nosotros no tomemos venganza, que no paguemos mal por mal, sino al contrario, bendecidlos y pedirle a Dios por ellos. Pedirle al Señor que los bendiga, que no les tome en cuenta su pecado. Entonces, Él sufrió todo ese martirio, Él fue humillado, fue traicionado, sintió dolor por esos latigazos, el cansancio también de ir ahí por todo ese lugar que lo llevó hasta el cerrito del Gólgota, a donde iba a ser crucificado, es una distancia grande, no es un lugar cercano a donde a él lo tenían. Y él iba cargando aún con esa cruz. ¿Cuántas veces, amada persona, nosotros tenemos un problema y sentimos desfallecer? Y comenzamos a enojarnos. Y comenzamos a renegar. Y comenzamos a encontrar culpables de todas nuestras malas decisiones. Porque déjeme decirle que somos nosotros los que nos buscamos muchas de las veces los problemas en los que estamos. Pero es necesario voltear hacia la cruz y mirar que Jesús sufrió, que Jesús padeció, pero Él no abrió su boca. Él todo lo soportó por amor a nosotros. Se hizo un complot en contra de Él. Ahí ese complot viene narrado en Mateo, por si usted tiene ahí su Biblia y gusta leer, porque es muy importante que usted sepa en dónde se gestó todo el problema para que él fuera a la cruz. Está en Mateo 26, 3 y 4. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. ¿Sabe que esos hombres estaban molestos porque ellos se sentían que sabían todo, que eran los protagonistas, que eran los mejores, que eran los más santos? Dios nos ayude. Y ellos fueron los que fraguaron ahí el plan para prenderlo con engaños y para matarle. Pero sabemos de antemano que el Señor tenía un propósito para él con todo esto, y por eso permitió que las cosas sucedieran de esa manera. Porque a través de su muerte, a través de ese sacrificio vivo que él hizo en la cruz del Calvario, toda la humanidad, ahora tenemos esa bendición de poder acercarnos a Él confiadamente. Todo aquel que le cree que es el Hijo de Dios y que Él vive y reina para siempre, todo aquel que le recibe a Él en su corazón, ahora tenemos esa entrada directa al Padre, ese acceso directo a Él. Porque antes se decía que solamente los más sabios, que solamente los escogidos eran los que estaban en la presencia de Dios y a los que les daba el mensaje, y ya después ellos lo pasaban al pueblo. Pero a través del sacrificio vivo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, el velo se rasgó. Ya no hubo impedimento. Ahora nosotros tenemos ese gran privilegio de poder ser llamados los hijos de Dios, de poder llegar hacia el trono de la gracia directamente y hablar directamente con el Padre y clamar a Él, y claro que Él nos escucha. Mateo 26:45, fíjese lo que dice aquí la palabra del Señor. Entonces Él vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Él sabía que su tiempo ya había llegado, él sabía todo lo que iba a acontecer, mas sin embargo no dejaba de dolerle a él en su espíritu, en su corazón, el saber todo lo que vendría. Y él estaba orando, estaba pidiendo la ayuda del Padre para poder pasar ese trago amargo que venía a su vida. Y él hace esa oración tan hermosa ahí en Getsemaní, en donde él dice que si es necesario que pase de mí esta copa, le dice al Padre, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amada persona, qué importante es saber y reconocer que nosotros tenemos que ponernos siempre en las manos del Señor, que cada proyecto que usted y yo vayamos a realizar, lo pongamos primeramente en las manos del Señor. Porque a veces decimos, vamos para acá, vamos para allá, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Y a veces por andar apurado se nos olvida. Nos afanamos y se nos olvida tomar en cuenta que tenemos que poner primeramente al Señor por delante y decir, que se haga tu voluntad, Padre amado. Si es tu voluntad, lo vamos a hacer. Pero si no es tu voluntad, muéstranos, Señor, el propósito por el cual nos paraste este proyecto. Entonces, siempre tenemos que poner todo en las manos del Señor. Y aquí Jesús es lo que hace. Él sabía que iba a venir mucho dolor a su vida, que iba a venir ese quebranto, que iba a venir todo lo que él tenía que padecer por amor a la humanidad. Pero él ahí se pone en las manos del Padre y le dice, hágase, Señor, tu voluntad y no la mía. Entonces, ese trago amargo era necesario que él lo pasara para entonces obtener esa victoria gloriosa y poder bendecirnos a nosotros con la salvación, con la promesa de vida eterna. Y el poder nosotros tener la confianza y saber que Él vino también a deshacer toda obra del enemigo a través de ese sacrificio en la cruz del Calvario. Y hubo un momento en el cual Él, ahí en la cruz, ya con todo lo que había padecido, con todo lo que había sufrido, hubo un momento en el cual él exclamó unas palabras que aquí podemos ver cómo en la humanidad de él ya no se sentía con las fuerzas. Y esto está en Mateo 27. Donde dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hubo un momento en el cual él se sintió ya sin fuerzas, que se sintió quizá a lo mejor solo, que se sintió quizá que todos lo habían abandonado, porque él estaba sufriendo cruelmente ahí en esa cruz. Se estaba vaciando su sangre de su cuerpo, porque recuerde que no solamente le pusieron los clavos, la corona de espinas, sino que también le traspasaron su costado. Entonces él se estaba vaciando en su cuerpo físicamente, un dolor muy intenso, y quizá aquí por eso él exclamó esas palabras. ¿Cuántas veces, amada persona, usted y yo, quizá a lo mejor ha habido momentos muy difíciles en nuestra vida en los cuales nos hemos sentido de esta manera, en los cuales quizá a lo mejor le hemos dicho al Señor, ¿por qué me has dejado sola? ¿Por qué me has dejado solo? Pero déjeme decirle, amada persona, que el Señor nunca suelta de su mano su obra. La obra de sus manos siempre permanece en sus manos. Él siempre tiene su mirada puesta sobre usted y sobre mí. Hemos sido hechos a la imagen y semejanza de Él, y Él con amor eterno nos ha amado. Por tanto, nos ha prolongado su misericordia. Y dice aquí en los versículos que siguen, el 47 en adelante. Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Fíjese qué tremendo lo que estaba aconteciendo. La obra que el hombre hizo, de haberle lastimado, de haberlo crucificado, y ahora estaba siendo revelado a ellos que verdaderamente él es el Hijo de Dios. Porque mire lo que dice aquí adelante, en el 54 en adelante. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y estaban ahí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Ahí estaban esas mujeres que habían sido fieles en el servicio, en el ministerio de Jesús aquí en la tierra. Dios bendiga a las hermanas que siempre están dispuestas para servir en la obra del Señor, porque Él no desampara la obra de sus manos, ni tampoco deja sin tomar en cuenta todo lo que usted y yo hagamos para Él. Aquí entonces hubo temor para estas personas cuando vieron lo que estaba aconteciendo, porque se dieron cuenta que verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios. Ese centurión y la gente que estaba ahí alrededor de él, ellos estaban siendo impactados por lo que estaba sucediendo. A través de ese terremoto, imagínese usted ver a las personas salir de los sepulcros, saber que ya habían fallecido, que habían muerto, y ahora verles ahí levantados. Pero él entregó su espíritu. Ahí en ese momento fue cuando sucedió todo esto. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Y este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Estaban ahí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Esto es cuando ya él fue sepultado. En muchos entró el temor, en los discípulos entró pavor, porque luego se fueron sobre ellos a perseguirlos, a buscarlos, y ellos estaban escondidos, y las únicas que estaban al pendiente de lo que estaba aconteciendo eran las mujeres. Ellas estaban ahí, sentadas delante del sepulcro. Se llegó el tiempo en el cual él fue puesto ahí en esa tumba, pero lo más precioso y lo más maravilloso, amada persona que está escuchando este mensaje acerca de la pasión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo, es lo que viene a continuación en el programa de la próxima semana, que viene siendo su resurrección, porque él no se quedó en la tumba. Déjeme decirle, lo maravilloso y lo hermoso es que él resucitó al tercer día como él lo había dicho y como había sido profetizado. Él resucitó al tercer día y la tumba de Jesús en todo el mundo es la única tumba vacía hasta el día de hoy. Porque nuestro Redentor vive, nuestro Redentor reina y Él se encuentra a la diestra del Padre. Y volverá. Esa es la buena noticia, que Él volverá. Así como ascendió a los cielos, así como se fue y muchos le pudieron ver, ahora cuando Él vuelva, también muchos le podremos ver. Estamos anhelando ese regreso. Así que, amada persona, hoy jueves 28 de marzo, estamos por concluir el mes. No deje de pasar el tiempo, quizá como lo ha vivido. Hoy es el día de salvación para usted. Hoy es el día en el cual usted puede abrir su corazón a Jesús e invitarle a que more en él. Repita junto conmigo estas palabras en este casi mediodía. Señor Jesús, te reconozco como el Hijo de Dios, como mi único y suficiente Salvador. Te abro las puertas de mi corazón para que tú mores en mí y yo en ti. A partir de este día, yo puedo gozar de la promesa de vida eterna, porque mi nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Y ya no caminaré solo, ya no caminaré sola, sino que tú estarás conmigo, como es tu promesa, todos los días hasta el fin del mundo. Gloria a Dios. Cuando usted le reconoce a Jesús como el Hijo de Dios y le permite entrar en su corazón y le permite que Él sea el que gobierne su vida, a partir de este día usted goza de la promesa de vida eterna, amada persona, y no solo eso, a partir de ahora usted puede caminar confiada, puede caminar confiado sabiendo que Él va delante de usted como poderoso gigante peleando las batallas. Gloria a Jesucristo. Vamos a compartir una alabanza en este día antes de cerrar el programa. Y ahí le voy a pedir a mi hermanita en cabina si nos puede poner el canto. Gloria a Dios. Hermana Yelena en Mazatlán, Sinaloa, una gran bendición el haber podido hospedarme en su casa, el haber podido compartir con ella las grandezas de este Dios maravilloso. Te bendigo, amada hermana, hermosa princesa del Señor. Yo sé que hay pruebas, hay luchas en tu vida, pero estamos orando para que el Señor siga ayudándote en todo, que tus planes y tus proyectos, amada hermana, sean cumplidos en el Señor. Gloria a Dios. Ya está aquí la alabanza. Bendito sea su nombre.
Que me olvide, ¿en dónde estaba yo? No dejes que me olvide,
dejes que me olvide. ¿En dónde estaba yo? No dejes que me olvide. Promesa que hice yo.
Gloria a Dios. Nunca debemos de olvidar de dónde Él nos ha rescatado, de dónde Él nos ha sacado y cómo Él nos ha librado y nos sigue librando de tantos peligros, de tantas situaciones, y cómo Él tiene un cuidado especial sobre cada uno de nosotros, cómo nos bendice, cómo nos prospera, cómo cuida de nosotros y de nuestros hijos, de nuestra descendencia, aun cuando ellos no le busquen, aun cuando ellos anden muy ocupados y tengan mucho trabajo. Pero déjeme decirle que mientras haya una madre orando y bombardeando los cielos y clamando, nuestra descendencia va a ser bendecida de parte de nuestro Dios. Nuestra descendencia va a ser establecida delante de su presencia, porque es su promesa. El Salmo 102:28 lo dice en su palabra, que nuestros hijos habitarán seguros, que nuestra descendencia será levantada delante de su presencia, será establecida delante de él. Yo no sé cuándo, yo no sé cómo, pero lo que sí sé es que Dios lo hará. Y con esa confianza usted y yo tenemos que seguir adelante. Yo termino ya por este día este programa, los espero la próxima semana. Vamos a dar continuidad con el tema. Lo que sigue es algo glorioso, algo hermoso, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque sabemos que ahorita hay muchos dramas y muchas actividades que se realizan, pero todos, la mayoría, se quedan nada más en su tiempo en la cruz. Pero lo más interesante, lo más importante, es que él fue puesto en una tumba, pero al tercer día resucitó. Así que nuestro Señor vive y reina para siempre. Bueno, como el consejo que siempre les doy, que nada le robe el gozo, venga lo que venga a su vida, durante la semana usted siga confiando en el Todopoderoso, usted siga creyendo, usted siga clamando y verá cómo el Señor va a obrar en todas las cosas, porque todas las cosas nos ayudan para bien. Recuérdelo siempre, aún las cosas malas que nos suceden, Él las transforma en bendición. El Señor me los bendiga en este hermoso mediodía.
Yo estaba aprisionada.
Gracias por habernos acompañado al final de tu programa, Cristo rompe las cadenas, bajo la conducción de la pastora Manola Barbosa. Te esperamos el próximo jueves a las 11 de la mañana, solo aquí por Chequina 95.1 FM. Hasta pronto y Dios te bendiga.
Puerta a mi libertad, a mi libertad, mi libertad.